Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 3 de marzo? 13 minutos, 13 horas y 6 minutos. Madre mía, estamos buenos. Hemos empezado ya la parte del día que se considera ya 50%. Es decir, hemos atravesado la barrera de la mitad del día. Eso mentalmente también muchas veces es importante, sobre todo si trabajas por la mañana. En fin, estamos aquí acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más, con la compañía de Belén Ibáñez, compañera de los servicios informativos locales. ¿Qué tal, Belén?
Hola, Ana. Muy bien.
¿Cómo está la actualidad madrileña?
Bueno, pues tenemos los últimos datos que recaba la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus. Ya son 46 casos. A estas horas, ayer teníamos 28, ya hemos subido a 46, de los cuales 5 están graves, están en la UCI. Bueno, insistimos en que si alguien necesita pedir información sobre el coronavirus, que no llame al 112, porque parece ser que se está llamando mucho al 112 y se bloquea un servicio de emergencia que no se debe bloquear para esas cosas. Entonces, se repite, el número gratuito de teléfono que ha puesto la Consejería de Sanidad es el 900-102-112. 900-102-112. Fíjate, para que te hagas una idea, desde que se ha puesto en marcha ese teléfono se han recibido 3.094 llamadas. El dato más alentador es que de esas, 67 han sido las que han precisado pues derivación a la mesa de coordinación del SUMA. Uh-huh. Es decir, las otras eran, bueno, pues que no tenían bastante importancia. Hasta ahora se han hecho 226 muestras, quedan todavía 30 por analizar. Estamos muy pendientes de la comparecencia de Fernando Simón, que es el señor que nos cuenta, el portavoz de este tema de las epidemias, a ver si se tienen que tomar algunas medidas. Ya sabes que preocupa especialmente Torrejón de Ardoz, que es donde más infectados hay. Y lo que es más preocupante, quizá, es que no han viajado a zonas de riesgo, se han infectado allí, en Torrejón. Bueno, pues pendientes de esa rueda de prensa de Fernando Simón. Y también te cuento una historia que nos ha sorprendido, pues para mal, porque parece mentira que pueda ocurrir esto. Y es que ha habido dos personas, dos técnicos del SUMA, de los que llevan las ambulancias o personal del SUMA, no sabemos, médicos, técnicos son. Y en la sede de la calle Antracita, el pasado día 26, el pasado miércoles, se enzarzan en una pelea en la parte del parking donde están las ambulancias aparcadas y la pelea va a mayores, de pelea de mayores, de insultos a golpes, de golpes, a que a uno de ellos saca un estilete, un pincho, y se lo clava el compañero en el pulmón. O sea, le llega a perforar la pleura y tiene un neumotoras. En fin, los dos son trasladados por compañeros en una ambulancia del SUMA, obviamente. Hasta el hospital, están detenidos, se les ha abierto un expediente disciplinario desde la Consejería de Sanidad y bueno, ya están investigando. Lo único que ha trascendido es que uno de ellos, el que está más grave, bueno, pues había tenido ya una suspensión de empleo y sueldo, pero bueno, por temas de absentismos, en fin, de temas laborales, pero un juez le había remitido, había hecho que le volvieran a readmitir. Bueno, no sabemos en qué habrá quedado esto, está investigando la policía, pero es increíble que se llegue a esto.
O sea, yo he leído dos veces la noticia porque digo, me estoy perdiendo algo.
Sí, esa es una noticia que adelantaba nuestros compañeros del Mundo y la verdad es que es lamentable, pero que pues ha ocurrido, o sea, se ha llegado hasta ese extremo. Y también vamos a estar muy pendientes de esos 75 vecinos de Madrid Central que tenían, en teoría, su autorización para poder acceder a la PR. Uh-huh. No estaba actualizada esta
la base de datos.
Exactamente, uh-huh. Y bueno, que son 100.000 euros de multas, ¿eh? O sea, que hay gente que acumula y acumula multas, porque claro, entran pensando que pueden entrar, no pueden entrar, llaman al ayuntamiento, no, si se está actualizada, no está actualizada, y fíjate tu lío, porque a ver ahora cómo...
Pero no les pueden obligar a pagar eso, porque
mira,
es un
yo
error.
No lo sé lo que harán, pero yo no quiero ni pensar meterme en esa vorágine de la administración, con los recargos y con las multas, que en fin, eso es muy complicado, la verdad, yo entiendo que esto de alguna manera pues se solucionará, pero fíjate tú qué faena.
Pues nada, estaremos pendientes, os escucharemos más tarde con toda esta información, a ver si cuenta algo el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias. Gracias.
Ahí estamos. Venga, hasta luego.
1:10, vamos a comprobar cuál es la situación de las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues a esta hora total tranquilidad en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Afortunadamente, hasta ahora los conductores van a encontrar las vías completamente despejadas.
Sin embargo, la última vez que hemos conectado con la oficina de pantallas del ayuntamiento había cierto jaleo en las calles de la capital. Vamos a comprobar si todo sigue igual o ha mejorado. Inmaculada Landeras, ¿qué tal?
Hola, bueno, ha cambiado mucho la situación, afortunadamente, aunque la manifestación sigue viva todavía. Se encuentra en la carrera de San Jerónimo. Lo único que no cortan ya el Paseo del Prado, la Plaza de Neptuno. Ya han cesado los cortes y desvíos por parte de los agentes de movilidad. Por lo tanto, de forma realmente extraordinaria, se ha quedado muy tranquilas esas zonas que estaban tan complicadas, lo cual no deja de ser curioso. No hay ningún problema en la Plaza de España ni en la Plaza de Cibeles, incluso casi expedita la Plaza de la Independencia, donde sí existen el tráfico lento y retenciones, es en los bulevares. Son muchos los conductores que toman como alternativa este recorrido Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, y a esta hora tienen un tráfico más intenso, más incluso que CEA Bermúdez, José Abascal. Se lo decimos si están a tiempo de rectificar y entren desde las 6 por la Plaza de Cristo Rey. De manera que es conveniente seguir así, evitando la zona, porque insistimos que la manifestación se mantiene en la carrera de San Jerónimo ante el Congreso de los Diputados y se mantiene cortada tanto desde el Paseo del Prado como desde la Plaza de Canalejas. Así que atención, la M30 está muy bien. Si pueden, si tienen alguna incorporación cercana, es la mejor alternativa para evitar la ciudad.
Pues uno de los puntos informativos del día está en la conferencia episcopal, porque se ha elegido al nuevo presidente, a Juan José Omella, que es arzobispo de Barcelona. Nacho de Gamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana, ¿y tú?
Línea directa hemos tenido toda la mañana con Faustino Catalina, que está allí en la plenaria, que nos ha contado todas esas informaciones de última hora.
Pues sí, lo que te habrá contado, me imagino, también es que el arzobispo de Madrid, que es el cardenal Carlos Osoro, ha sido elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2020-2024 y ahora tándem, como decías, con el arzobispo de Barcelona, que ha sido elegido presidente.
Pues está muy bien, buen tándem. ¿Y qué más? Porque por lo visto ha llegado a Madrid una imagen de la Virgen de Loreto.
Sí, te cuento. Este año se cumple el centenario de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona principal de la aviación y con ese motivo se está celebrando el jubileo lauretano desde el pasado 8 de diciembre hasta el 10 de diciembre de este año. Durante este tiempo, tres estatuas de esta Virgen están recorriendo diferentes lugares de todo el mundo. Bueno, pues una de estas imágenes ha llegado esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el vuelo AZ-60 de Alitalia, que es la compañía que se ha ofrecido a llevar a la Virgen por todo el mundo. Hasta el 10 de marzo, la imagen de la Virgen va a recorrer las tres capillas del aeropuerto madrileño. Los días 7 y 8 de marzo, Nuestra Señora de Loreto va a visitar la parroquia del mismo nombre en la colonia de Iberia, que ha elaborado un amplio programa de actividades en su honor. También va a poder ser venerada en varios lugares civiles y militares de Madrid, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas o en la colonia de aviación Nuestra Señora de Loreto, que está en Alcalá de Henares. Y la imagen de la Virgen va a ser despedida el miércoles 25 de marzo, con una misa que va a dar comienzo a las 5 de la tarde en la capilla de la Terminal 1 y que va a estar presidida por el cardenal Carlos Osoro.
No podía acabar mejor su periplo, ¿eh?
Desde
esta
luego.
Virgen de Loreto viajera. No podía ser otro sitio que la Terminal 1.
Desde luego.
Allí acabando y contando todas sus experiencias viajeras. En fin. Nacho de Gamón, muchas gracias.
A ti, Ana.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma. Y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Este mes llega con toda la fuerza del rock y las grandes canciones Alex Gallardo. El 6 de marzo no puedes perdértelo. Alucinarás en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Seis minutos, esto es Mediodía en COPE más. Una de las cosas que más se tiene en cuenta a la hora de adquirir algo en Internet, coger un apartamento o una habitación en un hotel, en fin, cuando se busca algo, es mirar las opiniones. Vamos, yo lo hago. Y según he comprobado, la mayoría de la gente lo que hace es, a partir de las opiniones, elegir. Y yo ahora te voy a leer unas cuantas. Te recogen el vehículo y te lo entregan a tu domicilio. Trato fenomenal, grandes profesionales. Buena atención al cliente y buen precio. Buen taller, rápido y bien, muy serviciales. Podía estar así hasta las 2 de la tarde, pero no. Prefiero directamente hablar con la persona que nos va a contar por qué ocurre esto con la aplicación que busca talleres, Tallerator, ¿sí? Es así, ¿cómo se llama? Tallerator. Pedro Pagés, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Fundador y CEO de esta empresa, de Tallerator. Si la gente dice esto de lo que hacéis, ya tenemos un punto de confianza.
Claro que sí. Al final es... No tienes una sola opinión, es decir, de tu cuñado, de tu amigo que te dice que eres bueno, y tenemos cientos de opiniones que te aseguran que ese taller es bueno. Yo confiaría más... en ese tipo de opiniones, ¿no?
Sí, porque son más plurales.
Claro.
¿No? Y gracias a esta aplicación podemos encontrar que esto es como algo dificilísimo, nuestro taller de confianza, el que mejor nos viene por lo que sea.
Efectivamente. Al final, Tallerator lo que hace es englobar una serie de talleres de confianza en una zona determinada. Es decir, si tú necesitas hacer una reparación de una distribución, un mantenimiento, o si no sabes lo que es un diagnóstico, lo solicitas a través de Tallerator y nosotros nos encargamos de esos talleres te responden directamente a tu correo electrónico.
Porque muchas veces tenemos un problema muy concreto y no nos vale cualquier taller, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Esos talleres, el taller especializado en el servicio que tú solicites, te responderá incluso, como pone la opinión que has comentado, te lo podría recoger a casa y entregártelo. Es decir,
vamos a poner un ejemplo, vamos a situarnos. Yo voy con mi coche por la M30 y de repente pa, tengo que aparcar ahí malamente con las luces de emergencia, me quedo. Y de repente pienso, anda, pues en la radio han estado hablando de Tallerator. ¿Qué será esto de Tallerator? ¿Tengo que tener la aplicación descargada? ¿Cómo lo hago? ¿A través de mi teléfono?
No hace falta, porque al final puedes conectarte a través de la web, que es mucho más cómodo, es muy ligera, y puedes directamente hacer la solicitud y muy rápidamente, como servicio de urgencia, puede presentarse cualquier... mecánico con su coche de sustitución para que recogerte el coche.
Tú fíjate, ahí en la M30 y te llevan el coche también al taller y luego ahí te lo devuelven.
Y luego te lo devuelven en tu casa si hace falta.
¿Y esto por qué surgió? Porque te pasó a ti algo y dijiste, se acabó. Es la última vez que vengo de un taller y al día siguiente se me vuelve a plantear la misma avería, no he solucionado nada, me he gastado una pasta y estoy igual. ¿Te pasó por eso?
Claro que sí. Al final nos unimos un grupo de amigos que dijimos, esto hay que solucionarlo. Es decir, esta falta de confianza que había en un mercado que realmente trabaja mejor de lo que parece, Porque luego con los años nos hemos dado cuenta de que realmente son más confiables de lo que parece. Es decir, hemos tenido que echar pocos tallos de la plataforma porque sí es verdad que nosotros obligamos a tener unos estándares de calidad para esos talleres. Y al final nos unimos para esto y fíjate, ya son decenas de miles de opiniones, son casi 17.000 talleres y hemos generado para los talleres casi 20 millones de euros.
¿Qué os dicen los de los talleres, ese lado?
Los talleres se dan cuenta, es decir, el taller se renueva y se regenera y se da cuenta de que es un canal esencial. Es decir, si ellos mismos también, como tú comentabas, miran sus hoteles a través de internet, pues el mecánico se da cuenta de que es algo necesario y obligatorio para crecer.
Por ejemplo, estoy ya en la web, que la web es tallerator.es, tallerator o algo así,
sí,
¿no?
Algo
o sea, pues que se te deja ir.
Sí, se lleva.
Y tienes una serie de opciones dependiendo de los expertos que necesites. Por ejemplo, cambio de correa, distribución, kit con bomba de agua, zasca. Espera, que voy a teclear. Bueno, y me salen... que tengo que poner la información de mi coche.
Claro, a ver... para esto necesitamos unos datos, unos datos mínimos.
Claro, que se supone que cada uno sabe los suyos.
Claro, efectivamente. Cuando al final, que realmente lo que le pasa... Los coches son más confiables de lo que parece. Realmente casi el 90% que tenemos o de lo que le pasa a los coches son mantenimientos. Por suerte se averían poco. Por suerte te dejan tirado poco. Entonces, esos mantenimientos nosotros los recibimos y ya la propia plataforma... Lo envía a esos talleres especializados.
O sea, que vosotros pensáis por nosotros. Eso está muy
bien.
Porque en esos momentos en los que a uno le pasa algo, pues tampoco está para elegir y para pensar, ¿no?
Nada, ya nos encargamos nosotros y os hacemos la vida más fácil.
¿Qué dices aquí? Mantenimientos típicos. Pulido de faros, cambio de aceite,
todo.
Cambio de filtro de aceite... Bueno, yo es que no tengo ni idea de estas cosas, la verdad.
Bueno, pues...
Cambio de pastillas de freno delanteras...
Bueno, pides un diagnóstico y el taller se encarga de todo.
¿Necesitas ayuda? Dice en la web. Nuestro amable equipo, que incluye mecánicos especializados, están para ayudarte y dais un teléfono, que
claro.
También está muy bien, eso de que se pueda hablar directamente.
Eso es.
La opción solamente virtual, pues está muy bien, pero a lo mejor hay que explicar algo que no se puede escribir.
Claro,
¿no?
Si quieres dar confianza, tienes que estar cerca de la persona que tiene el problema. No puedes poner la barrera de internet.
Cambio de correa de distribución, cambio de aceite, la recarga del aire... ¡Uy, la recarga del aire acondicionado! Eso va a ser el tema estrella en unos días, ¿no?
Sí,
pre-Semana Santa.
Es... Sí.
Las pastillas, lo que decíamos, los discos, la pintura...
Uy. 250 tipos de reparaciones, incluso chapa y pintura también.
Sí, estaba viendo.
Donde subimos un coche... Un gráfico para que marques la zona donde has golpeado, subas fotos y neumáticos también.
Pues es lo que tiene internet, que te lo ponen todo y con mover un poco el ratón ya te apañas.
Fácil.
Y ya está. Pues oye, muy buena idea la vuestra, Tallerator, vamos a decirlo cómo se escribe para que así lo sepamos. Tallerator.es. ¿Qué surgió? De una panda de amigos que estaban hartos de tener que pensar sobre el tema de los talleres, cuáles eran mejores, cuáles les venían mejor por la zona, y se pusieron manos a la obra y, bueno, gracias a ellos se nos va a facilitar mucho la situación.
Y estamos
si
en Italia también.
Ah, ¿también estáis en Italia?
Claro que sí.
Ah.
Creciendo, creciendo.
Vaya, 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 vaya. O sea que la cosa va bien, ¿no?
Claro que sí, efectivamente.
Cuando uno tiene una buena idea, hemos hablado hace un rato con un emprendedor jovencito, pues dice, bueno, ideas tenemos todos, pero luego hay que ponerlas en marcha.
Eso es lo complicado.
Cuando uno tiene una buena idea, la pone en marcha adecuadamente, ve sus frutos. Así que enhorabuena por esos resultados y vamos a recordar a todos los que nos están escuchando, tallerator.es, esa web, esa plataforma donde podemos encontrar un taller necesario en algún momento concreto que nos solucione en algún momento concreto un problema concreto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro Pagés, fundador y CEO de la empresa Tallerator. Está Camila muy bailona hoy, ¿eh? Yo creo que como hace fresquibri, hemos vuelto al frío y hemos vuelto a tener que calentarnos, lo que ha hecho ha sido decir, pues, que se muevan y así se les quita el frío a los chicos del equipo. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes.
Todo sirve.
Venga, buenos vale días, todo. Que seguro que hay gente que todavía no ha comido.
Bueno, la mayoría no hemos comido a estas horas, pero a lo mejor los que nos estén escuchando han tenido la suerte ya de ingerir algo. Así que, pues nada, lo que usted guste. Natalia Gutiérrez siempre se pasa por aquí, por el programa, para contarnos qué cosas hace el Grupo Nogales, que tiene muchos centros sociosanitarios donde alberga, vamos a decirlo así, donde cuida a las personas mayores, pero también tiene esos centros para que las personas que tienen una edad y que están en sus casas acudan durante el día, hagan algún tipo de actividad, algún tipo de rehabilitación, se relacionen con otras personas y luego duerman en su casa.
Efectivamente, estos son nuestros centros de día, que tú los has descrito y yo voy y pongo el nombre. Nuestros centros de día. Eso es, que tenemos uno en Puerta de Hierro, otro en Pontones, tenemos otro en Santa Eugenia y otro en Hortaleza. Cuatro centros de día distribuidos por todo Madrid y, si te das cuenta, Ana, están en los diferentes puntos, siguiendo el cinturón de la M30. ¿Y qué cosas hacemos allí? Bueno, pues desde toda la atención asistencial que pueda necesitar una persona mayor que necesite algo de apoyo, hasta todas las actividades de ocio y tiempo libre que van a necesitar y que son sumamente importantes para llevar a cabo esa socialización, esa participación y ese envejecimiento activo del que siempre hablamos, que no consta más que en eso, en que sigan participando de esa vida que llevamos todos ellos en ese proceso de envejecimiento, que es una etapa más.
¿Y sabes lo que pasa, Natalia? Que hay gente muy sociable, ¿eh?, que va paseando, conoce a sus vecinos y charla con cualquier persona y establece una conversación y pasa un rato. Pero hay otras muchas personas a las que les cuesta relacionarse. Y esta puede ser la manera de conocer gente en otro ámbito, en otro entorno, con gente de por medio que nos puede ayudar un poco a establecer ese contacto.
Claro que sí, Ana. ¿Y sabes qué pasa? Que mira, hace poquito hablando con unos amigos, establecíamos este debate. Hay veces que, entendiendo que el envejecimiento es una etapa de la vida, creamos unas expectativas, ¿no? A ti no te pasa que tú piensas, pues cuando sea mayor voy a, mucha gente dice, voy a estudiar aquello que no estudié, ¿no? Pues hay gente mayor que dice, cuando sea mayor voy a intentar aprovechar la oportunidad de conocer personas y relacionarme, porque han vivido en un pueblo y no han tenido esa ventaja, porque el ámbito rural al final es como muy, ¿no? Estás muy segmentado, ¿no? Es sota, caballo y rey, y a lo mejor son nuestros mismos familiares los que ocupan
no
el pueblo.
De tu entorno.
Claro, entonces, es cumplir esa expectativa de relación es algo que nos sucede muchísimo en los centros de día, aparte de proporcionar muchísima tranquilidad a los familiares también, porque no cabe duda que si tienes a tu mayor recogido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si además pasa la ruta del autobús, le recoge en casa, le vuelve a dejar en casa, tiene controlada toda su medicación, sabes que va a hacer gimnasia, que va a estar, pues eso, alimentado, que no tiene que pensar en qué va a comprar, ni cargar con la compra, ni quién me la lleva, ni siquiera pensar, ¿no? Nosotros vamos a diseñar esa dieta equilibrada, o sea que son muchísimas ventajas las que proporciona el producto centro de día.
Eso también sabes en qué puede influir en la relación en directa de esa persona mayor con sus familiares o amigos con los que convive diariamente o de las casas en las que duerme. Porque en aquellas ocasiones en las que llegamos de los trabajos después de una jornada larga, estresante, y llegamos y estamos pendientes de esa persona mayor, de lo que tú dices, que ha comido, que no ha comido, si todo está como debiera estar, es una descarga en ese hola, ¿qué tal?, ¿cómo ha ido el día?, el pensar que ha estado perfectamente cuidado y que solamente queda relacionarse y pasar el rato de la tarde-noche, contar lo que se ha hecho, en fin, abordar la tarde de otra manera, más relajada.
Eso es, y al final lo que consigues es que participe del día a día, que es súper importante para ellos, estar integrados en esta sociedad, porque son parte de esta sociedad
global, inclusiva, y que el mayor tiene una importancia enorme. Por supuesto que nos va a proporcionar esa conversación interesante a la hora de la cena y vamos a estar todos súper contentos, sobre todo el mayor.
Bueno, pues vamos a dejar esa web, porque tenéis una web que es los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es, y vamos a dejar también el teléfono.
Claro que sí, que es el 91-331-3101, 91-331-3101.
Siempre pendiente de las personas mayores y del resto, de todo el mundo. Es ella, Natalia Gutiérrez. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mañana 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor.
Ven y haz tus mejores compras en un nuevo centro pensado para ti.
Encontrarás de todo para todos. Es el momento de estrenar.
Mañana 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor. Disfrútalo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos, esto es Mediodía en COPE más. Seguimos hablando con mujeres y de mujeres. Esta semana es una semana importante, finalizará, llegará a su culmen el día 8 con ese 8M, que es un día muy importante, el Día Internacional de la Mujer. Y están pasando por aquí, unas mujeres que hacen unas cosas y que tienen tantas cosas que contarnos. Ayer tuvimos a las directoras del Museo ABC y del Museo Cerralbo, porque está bien ver qué cabezas son las que ponen en marcha ese mecanismo de la cultura en ciertos sitios, en ciertas instituciones de nuestra ciudad, de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahora vamos a hablar con otras dos mujeres. Ellas son Antonia Herrador. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? A ver, Antonia, háblale al micro con fuerza, que
hola,
te escuchemos.
¿Qué tal?
Y Julia de Juanes. ¿Qué tal, Julia?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, pues ellas decidieron que querían crear un sitio, un lugar donde uno estuviera bien, pudiera hacer cosas con las manos, pero no solo eso, sino que pudiera adherirse a un grupo de gente inquieta, culturalmente también hablando, que tuviera ganas de relacionarse, es lo que estábamos hablando hace poquito con Natalia, y que lo hiciera a través de las manualidades, de labores, y fundaron un sitio que se llama La Laborteca. No puede estar mejor definido.
Desde luego.
¿A quién se le ocurrió la idea de las dos o de otras más?
No, fue del marido de Julia.
Sí, fue de mi marido.
Anda.
Estábamos haciendo ahí, a ver qué nombre utilizábamos, y pusimos muchos encima de la mesa, pero La Laborteca...
Es que está fenomenal.
Nos convenció porque englobaba un montón de cosas.
Es una zona... Yo estaba pensando en los gineceos de la Grecia clásica, esos lugares donde estaban solo las mujeres, y bueno, pues en esa época muchas veces se dedicaban también a labores de lugar, de, quiero decir, de coser y este tipo de cosas. Yo os imaginaba a todas ahí en esa vorágine. ¿Y por qué pusisteis en marcha La Laborteca?
Pues nos gustaba el tema de las manualidades, nos quedamos en el paro, uh-huh. Teníamos más de 50 años.
Vaya, pocos
más de 50 años, pero ya era difícil encontrar un trabajo. Nosotros habíamos estado siempre trabajando en temas administrativos y nos conocíamos de allí, de una compañía de seguros, y de pronto dijimos, pues... ¿Qué hacemos? Vamos a contar.
La idea fue de ella realmente.
Bueno, sí, a mí me han gustado siempre mucho las manualidades y entonces tenía en mente montar algo así. Y un día me la quedé con ella y la dije, voy a montar un negocio. Y me dijo, ¿con quién? Y la dije, contigo.
¿Contigo? ¿Qué te estoy diciendo?
Y ahí surgió.
Sí, y a partir de ahí, yo creo que en 2 meses teníamos el negocio montado.
Y con alumnas.
Y con alumnas.
Pero buscasteis un local, claro, que estuviera céntrico.
Sí.
¿Fue fácil encontrarlo?
Pues fue facilísimo, porque fue todo... No vimos nada más que uno. Y ese nos quedamos. Estaba cerca de una peluquería que iba yo y lo vi que estaba en alquiler, está en ópera, muy cerca de ópera. Y bueno, pues es que no, nos gustó ese y dijimos, pero bueno, ¿cómo vamos a ver solamente uno? O sea, la gente hace una criba y un estudio... Pues nos quedamos con ese, cumplía las expectativas y perfecto, o sea,
claro,
que fue...
Julia, ¿a ti te parecía que tanta facilidad no podía ser buena? O sea, es como hemos encontrado el local, este es el local que queríamos, no hemos tenido que andar buscando por Madrid, ¿habremos cogido el local adecuado?
Sí, el local adecuado era, seguro.
Y sigue siéndolo
el local adecuado. A ver, inconvenientes y trabas hemos tenido en el camino. No ha sido todo de color de rosa porque no hay ningún tipo de subvención ni nada, de nada, de nada, ¿no?
Ah, bueno, pues está bien que menciones ese tipo
de
cosas.
Ni una sola ayuda.
Ni una sola ayuda.
Sois dos mujeres que, bueno, ahora parece que sí que hay ayudas o intentan, ponerlas.
A nosotros no nos llegó ninguna.
Ninguna.
A las mujeres, además, que tienen más de 50 años, que es un tramo, es un sector de la población en el que es muy difícil reengancharse en el mundo profesional.
Claro.
¿Y qué hacéis en la Laborteca?
Pues, a ver, tenemos diferentes talleres, ¿no? Es tienda y taller, o sea, que vendemos. Vendemos lanas, hilos, agujas, material. Fundamentalmente para bordados y lanas y lo que es tejer, ¿no? Y luego tenemos talleres pues de todo. Tenemos de punto, de ganchillo, que ella es la profesora, Antonia es la profesora de punto y ganchillo. Tenemos de bordados, de costura,
de acuarela.
De acuarelas. Ahora hemos introducido la acuarela que estamos flipando porque
sí,
es precioso.
¿Has visto unos vídeos?
Muy,
sí.
Sí. Password son... también tenemos, aunque no es lo nuestro lo fuerte. Hemos tenido de telares también. Y luego tenemos monográficos que hacemos los sábados por la tarde o por la mañana, depende. A veces domingos también, porque se nos llenan los de los sábados, afortunadamente.
Bueno, eso está bien.
Y sí. de todo hemos tenido, desde cosmética...
Transferencias
gráficas, bordado hindú...
O sea, se os queda corto.
Se nos queda...
Sí,
ya está.
Nos gusta innovar.
Sí,
para
y
la
sacar
Laborteca.
Siempre cosas nuevas.
Sí.
Es que mira que es bonito ese nombre, la Laborteca.
¿A que sí?
Es precioso. ¿Y acuden únicamente mujeres?
No, ahora mismo tenemos 10 hombres.
Ayer hizo el recuento, Antonia.
Ayer, sí, como sabía que iba a venir,
sí,
digo, a lo mejor me lo preguntan.
Sí, porque
no, pues
la verdad es que
tenemos 10.
10 hombres, en diferentes, además, talleres. O sea, que ha aumentado muchísimo.
Bueno, tenemos un hombre que va a costura y le hace la ropa a su mujer.
Sí, sí.
Por favor,
sí,
ese
sí.
Hombre tiene que venir aquí.
Sí, pero es que es increíble.
¿Os lo digo en serio?
Sí, sí. Sí. Es rompe los cánones de todo.
Rompe los cánones.
Sí, sí.
Y hay que traerle para ver si se contagia algún que otro hombre y hace lo mismo. Bueno, es buenísimo eso.
Ahora tenemos una que se está haciendo se va a hacer el vestido de novia.
¿El vestido de novia? Se lo va a hacer ella.
Oye, otra pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo tarda uno en empezar a coser más o menos así lo básico?
¿Coser? ¿Hablamos de costura? ¿Con la máquina de coser?
¡Ay, por Dios!
Sí.
Yo digo lo básico, un botón...
Bueno, de coser,
no
nosotros
sé.
Inmediatamente. Inmediatamente
sí.
Empiezan a hacerse una falda.
Por ejemplo.
Una falda el primer día que van.
Sí.
El primer
empiezan.
Día yo sí voy allí, que
empiezas,
no sé ni coser un botón, ¿puedo coser una falda?
Empiezas a hacerte una falda.
Empiezas a hacerte, haces el patrón y cortas la tela y... y preparado para coser, para empezar a coser. Se aprende con cosas, con proyectos directos. No se aprende a coser...
En teoría,
exacto. Ahora jales, ahora pespuntes, no. Se hace con un proyecto, todo se aprende con un proyecto. Que es más divertido porque lo ves enseguida y no es aprender por aprender.
Y luego te quedas con lo tuyo, que te ha salido un churro, pero es tu churro.
Pero tú sabes lo bien que sienta cuando tú te haces una cosa y te preguntan tus amigas, dicen, ¡uy, qué mono! ¿Dónde te las compro? Y dices, me lo he hecho yo. Eso es una maravilla, vamos. Una satisfacción.
Es muy satisfactorio.
El otro día iba en el autobús y en el metro sí que he visto a alguna persona y se me sentó al lado una señora que iba haciendo ganchillo.
Claro.
Verde, además, más bonito, no sé qué estaba haciendo. Sí. Que estuve, vamos, me tuve que contener porque digo, está la pobre aquí haciendo su labor y la voy a molestar. Yo estuve por preguntarla, ¿qué está haciendo? Parecía un bolso.
Sí.
¿Veremos algún día eso extendido?
Yo estoy convencida de que sí. A mí en el autobús me llaman la señora del ganchillo.
Ah, ¿también vas haciendo porque ganchillo?
Sí, pero vamos a ver, entre ir con el móvil, ir con el ganchillo, me sienta mucho mejor a mi mente ir con el ganchillo. ¿Tú sabes lo que te relaja el punto, el ganchillo y todas las manualidades? Eso es, si le llaman el nuevo yoga.
Sí, es terapéutico, es verdad.
Terapéutico,
que eso es
terapéutico.
Totalmente terapéutico. O sea, las cosas que podemos contar allí es que hasta que no estás a veces no son creíbles.
Pero fíjate lo que había
gente
pensado
que entra
yo.
Muy nerviosa.
Claro.
Y de repente la tienes que decir, ¿verdad? Y tuvimos un caso de una señora que la dije el primer día, no, esto es relajarse, ¿eh? No te puedes poner nerviosa. Antonia va con cada alumna y cada tiempo está en una clase un poquito con cada una. Y ahora, bueno, ahora mismo no viene, pero porque está prejubilándose y tal. Y la teníamos que decir, Pilar, ¿puedes hacer algo? Porque no hacía nada. O sea, dice, es que llego aquí y me... O sea, es que es tantas veces las que hemos... que nos han dicho que son sus dos horas...
Las dos mejores horas
de
toda
su semana,
la semana,
que es que de verdad no podríamos contarlas, o sea, la gente nos lo dice, que es, bueno, venía fatal y me voy, genial.
Pues a lo mejor tenéis que hablar con el centro de salud del distrito.
Eso lo he pensado yo siempre.
Porque en vez de psicólogos, que no hay, porque no hay psicólogos. Y cuando
eso
hay
lo, tenemos
problema,
lo tenemos clarísimo, que hacemos clarísimo. Una función
social,
lo tenemos clarísimo.
Sí, sí.
¿Qué perfil tenéis de alumnos? ¿Hay gente pues que tiene más tiempo o no? ¿Hay gente que tiene tiempo y lo que quiere es desestresarse?
La gente no
jóvenes,
tiene tiempo.
Mayores.
La mayoría, tenemos muchos alumnos, muchas alumnas y alumnos con profesiones bastante... complicadas, o sea,
liberales,
que tienen mucho
estrés, cargos importantes.
Que son pues médicos, que son arquitectos, ingenieros
muchas ingenieras.
Que están de los nervios.
De los nervios y entonces llegan allí, se relajan y además dicen que es el nuevo yoga, pero además te lo llevas a tu casa y en tu casa puedes seguir relajándote. O sea, te coges tu punto, te coges tu bordado.
¿Y cómo huele la laborteca?
Pues todo el mundo dice que muy bien. Y es que es un sitio muy...
Muy mágico.
Muy mágico.
Es muy mágico. Hay gente que entra y dice por primera vez, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo aquí.
Sí.
Ahí se escribió un libro hace tiempo que se llamaba... ¿cómo era? Club de los Viernes.
El Club de los Viernes.
Es un libro que lo escribió una americana que transcurre en un taller en Manhattan... Y pequeño, y entonces que allí se hace pues todas pues amigas, aprender, es de tejido, de tejer. Y cuando nosotros montamos la laborteca, yo estaba leyendo el libro y ella practicaba ganchillo, porque nos fuimos una semana de vacaciones antes de montarla. Y yo leí el libro y dije, increíble, si es que hemos montado este libro. Digo, pero ¿cómo puede ser? Y como tiene personajes diferentes, hay una persona que es china, otra que es una señora que hace dulces. Digo, ya tenemos a la japonesa, Antonia, que se ha apuntado una chica. Pero es increíble porque ha habido un señor, me acuerdo, un italiano que entonces dijo, ¿habéis montado el Club de los Viernes? Porque había leído el libro y cuando entró dijo, pero nosotros lo montamos y luego leímos el libro. O sea, que realmente sí que es un sitio mágico.
Que vino de Boston,
un señor,
que llegó y dijo,
Emilio,
he encontrado mi sitio.
Sí.
Y se quedó.
Y se quedó.
Se quedó, pero se quedó todas las vacaciones que estuvo aquí en Madrid, estuvo yendo a la laborteca.
Sí, dijo, encontré mi sitio, no, es que... Y se quedó, o sea, era
¿y
un
qué se hizo este señor? ¿Qué
pues
se
él
llevó?
Ya sabía pues tejer.
Sabía tejer, ah, y, sabía y tejer se estaba haciendo bien. Unos guantes.
Ah, unos guantes.
Sí, sí, pero te dan ganas de sentarte y ponerte a hacer algo. Esa es la, diríamos que es la frase más oída en la laborteca.
Pues veréis, hay, son como espacios especiales los que van surgiendo aquí en Madrid, porque como somos tantos los que vivimos, pues igual de número de madrileños, bien sean oriundos o adoptados, pues a número de ideas que surgen de esas cabezas. Vosotros creasteis la Laborteca, este sitio tan especial, y Gabriel Olivares, que, bueno, es una persona que está relacionada directamente con el mundo del teatro, con el mundo del audiovisual, con el mundo de la escena, debió pensar que se le quedaba pequeño el tener varias obras en cartelera aquí en Madrid como productor o como director y que quería algo más. Dicho y hecho, porque yo creo que en general lo que se propone le sale y le sale bien. Fundó el Espacio Gallinero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Es un poco semejante en algo? ¿Encuentras alguna similitud de ese Espacio Gallinero a la Laborteca?
Pues que es un espacio de creación y alboroto y, como dicen aquí las compañeras, mágico. Yo creo que en eso coincidimos. No sé dónde tenéis la vuestro espacio.
¿Dónde está la
en ópera.
En ópera. Nosotros estamos en Carabanchel. Estamos un poquito más en un distrito de Madrid que no es el centro. Pero bueno, como decías, yo ya me pasé mucho por el centro y tengo ya varios espectáculos por el centro. Y la verdad me apetecía abrir ese espacio un poco en la periferia. De hecho, se llama Gallinero. Primero, porque es un sitio de alboroto. Y eso creo que
eso
en lo artístico está bien. Y bueno, que es la zona más popular de las entradas, la parte que estaba más alejada, el Gallinero. Y bueno, como estábamos ahí un poquito en la periferia, me parecía que el nombre le venía ni que pintado.
¿Y qué se gesta en el Gallinero?
Pues bueno, es que estamos en pleno proceso de creación. Sobre todo es un espacio para los actores profesionales, que ya sabéis que es una profesión bastante complicada. Siempre se tienen que dedicar a otra cosa, siempre tiene este componente. Yo creo que desde la educación de pequeños, que lo de la interpretación es como casi como un hobby, sí, o como una segunda profesión. Uh-huh. Y hay como mucho sacrificio siempre en todas las profesiones artísticas. Pero en la interpretación, pues yo creo que con más motivos, sobre todo porque lo que nos llegan son los grandes nombres, la gente que triunfa, pero los miles y miles de gente que está a lo mejor poniendo copas y trabajando en lo que puede, que le sale como actor, pues bueno, a mí me ha ido muy bien profesionalmente, me parecía que era un... no sé, yo necesitaba crear ahí como una vía para que, no todos, porque sería imposible, pero que los actores que vienen allí tuvieran la capacidad de entrar en la vida profesional creando teatro, que es lo que saben hacer, investigando, ensayando y ahora desde hace unos meses también exhibiendo. Y la verdad es que estoy encantado con el proyecto, de volver algo de lo que me ha dado la vida.
¿Cuántas cosas hay en Madrid? ¿Cuántos espacios mágicos? Bueno, vamos a recordar esas obras de teatro que tienes ahora mismo en cartelera, que si no me equivoco son Cádiz.
Cádiz.
Me gusta cómo eres.
Me gusta cómo eres.
Burundanga.
Burundanga.
La madre que me parió.
La madre que me parió.
¿Algo más?
De momento no, y el Espacio Gallinero que estamos programando continuamente.
¡Qué hombre! ¿Habéis visto, no?
Sí, sí,
¿habéis
sí.
visto con quién estamos hablando?
Sí, sí.
Decías que está la posibilidad de exhibir lo que hacen estos actores. Ahí radica la importancia en que, como ellas decían, que sales de la Laborteca con algo que has hecho tú, ellos tengan esa culmen, ¿no?, de su trabajo.
Claro, yo entiendo los procesos creativos como un todo, ¿sabes? El proceso creativo no solo puede ser formarte en una técnica, hacer un curso o ensayar sin más. O sea, yo entiendo el proceso creativo como un todo, desde el origen, la primera semillita de un proyecto, hasta en el caso del teatro, poderlo mostrar al público. Y en el caso de nuestro espacio, yo creo que en muy buenas condiciones. Creo que es un espacio único, lo podéis ver ahí en espaciogallinero.com, sí. Imágenes del espacio, es un sitio que nos ha quedado muy neoyorquino, la verdad.
Sí, muy
es
bonito.
Un sitio muy especial.
¿Y puede acudir a este espacio gente que esté empezando o que quiera empezar?
Bueno, ahora mismo la línea de trabajo fundamental que llevamos desarrollando más de 7 años, aunque estos dos últimos han sido bastante cruciales, es para actores profesionales. Lo que pasa es que estamos empezando, ya que estamos en un barrio, estamos empezando a abrirnos al barrio. Y estamos empezando también a enseñar de una manera más sencilla, más diluida, el trabajo que hacemos con los profesionales a la gente no profesional. Y de momento está funcionando muy bien. Sobre todo, yo creo que la respuesta del barrio ahora mismo se ve en que saben que tienen un centro que es muy especial, colocado ahí en la puerta de su casa, y están viniendo mucho a las actividades. Pero vamos, yo espero que a partir de la temporada que viene, que así hablamos en el teatro, de temporada a temporada, podamos también a enseñar y compartir esto con los vecinos. Y siempre con la posibilidad de que si hay alguien que le tira mucho, mucho, pues que tenga acceso de repente a la línea de trabajo más profesional, que es ahora mismo la columna vertebral del espacio.
Es verdad, qué denostada ha estado esa actividad como extraescolar en el momento educativo, ¿no? Siempre es como, bah, yo voy a hacer teatro que ahí no se hace nada.
Bueno, pues, ojalá fuera así, es que muchas veces no tenías ni la opción de hacer, no tenías ni la opción. Y luego también, yo creo que el teatro también ha estado muy relacionado con lo literario, y es fundamental, uh-huh. Es una de sus bases, pero bueno, en nuestro espacio pretendemos que el teatro no solo se base en los textos dramáticos, sino en algo más. Y desde luego se convierte en una auténtica herramienta de autoconocimiento y exploración. O sea, el famoso ser o no ser de Shakespeare se puede conocer porque creemos que somos tantas cosas que no somos, pero que sostenemos como realidades y que nos hacen mucho sufrir. El teatro, desde luego, es un camino único para diferenciar lo que somos realmente y lo que nos imponemos, nos imponen.
La gente del barrio, claro, apareció Espacio Gallinero y dijo, ¿esto qué es? ¿Se acercaba la gente? ¿Aquí qué hay?
Sí, porque tiene así como una puerta un poco clandestina. De momento no hemos querido poner cartel ni nada y es muy mágico porque parece una puerta de un garaje y cuando pasas te encuentras ahí un espacio amplio, generoso, decorado por profesionales del teatro, con los que yo trabajando toda la vida, y todos se han volcado en este espacio para hacer casi una casa con teatro, más que un teatro sin más. Ya te digo que la parte de exhibición de muestra, que es lo que de repente el público más conoce de los teatros, es una de las patas de nuestro proyecto, y ni siquiera diría que es la más importante. Creo que el entrenamiento continuado de los actores, la investigación y la creación, creo que es donde está nuestro fuerte.
¿Cómo son? ¿Son talleres lo que hacéis?
Bueno, son realmente entrenamientos. Uh-huh. O sea, yo me formé en Nueva York hace... Bueno, yo llevo aquí una carrera ya bastante dilatada como director de teatro, pero hubo un momento que llegué a tener 7 funciones en Madrid, en el Alcázar, en el Infanta Isabel, en Maravillas, en Lara, y necesitaba coger aire. Se había convertido, que es lo peor que le puede pasar al ser humano, en un hábito. De repente intentar hacer espectáculos, además el productor quiere que hagas espectáculos de éxito, y te metes en una rutina. Y yo creo que la rutina es lo que mata la creatividad. Y bueno, me fui un año y medio a Nueva York, allí conocí 2 métodos de entrenamiento actoral, que es el método Suzuki y los puntos de vista escénicos, viewpoints, que valen para el teatro, pero creo que sobre todo valen para la vida, y algo cambió dentro de mí. Volví después de un año y medio estando ahí en Nueva York y empecé a aplicar estos métodos de trabajo. Claro, en principio empecé a trabajar con actores jóvenes con los que tenía contacto y empezamos esta andadura hace ya 8 años. Claro, yo no podía venir con estas herramientas a decirle a Amparo Larrañaga o María Barranco que se pusieran a hacer Suzuki o puntos de vista. Pero ahora la verdad es que ya forma parte de mi manera de entender el teatro y ya los practico continuamente con gente muy insospechada.
Muy insospechada.
Sí, pues actores que de repente nunca se verían acercándose al hecho creativo que es hacer teatro desde un sitio así tan... Y al final lo que quieren es jugar, es to play en inglés, ¿no? Hacer teatro. Y se enrolan. Pero bueno, de ahí surgió sobre todo Teatro Lab Madrid, que es la compañía con la que llevo trabajando 6 años, sin dejar mi otra parte de director de teatro, vamos a llamar comercial, por llamarlo de alguna manera. Y mi pequeño hijo, que es Teatro Lab Madrid, con la que hago y desarrollo pues proyectos.
Gabriel, ¿tú duermes?
Más personales. Yo duermo, pero soy muy madrugador desde pequeñito. Pero me acuesto como un niño. Yo a las 11 de la noche, 10 y media, estoy ya metido en la cama. Luego, eso sí, a las 5 y media, 6, me levanto a meditar y ya empiezo la jornada.
A partir de ahí ya del tirón. Es verdad, pensando yo, cuando decía Antonia, ingenieras, gente con profesiones, médicos ahí complicadas, que se acercan a la laborteca para relajarse. De toda la vida también hemos tenido la imagen de los directores de cine sentados en su sillón de típico americano haciendo punto, ¿no?
Sí, Sí, alguna foto por ahí. Sí, 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 sí.
¿Te ves tú haciendo punto?
Pues la verdad es que que no. No soy yo muy mañoso
Pero no te preocupes.
Pero puedo aprender. Mi madre
somos muy buenas profesionales.
Hace punto de maravilla, patchwork, ¿sabes? Lo he visto siempre desde pequeño en casa, pero nunca me ha dado. De pequeño me dio un vídeo una vez que mis hermanas estaban haciendo un tapiz de estos que viene ya el dibujo hecho y me hice uno. Y lo tengo marcado y lo tengo conmigo.
Pero sí que hay actrices que en los descansos y eso, muchas hacen punto.
Muchísimas.
Y actores,
sí.
Sí, sí, sí. Desde luego, ten en cuenta que es una profesión, sobre todo los actores de audiovisual, de televisión, que les pagan, como decía Fernando Gómez, por esperar. Y tienen que... Y estoy de acuerdo que es una especie de yoga, ¿eh?
Sí, sí.
Seguro que sí.
Seguro.
Pues todo se andará. Igual que yo también pienso, por eso te preguntaba, que... esa opción de entrar sin tener absolutamente ni idea de lo que es subirse a un escenario para ver lo que es o para hacer alguno de los métodos que te has traído de Estados Unidos y comprobar cómo somos por dentro, y conocernos y reconocernos, sería un buen planteamiento. Así que vamos a esperar a que lo pongas en marcha.
Pues bueno, de hecho ya el proyecto ya hemos empezado a ponerlo en marcha, aplicar estas metodologías a actores no profesionales, que no quiero, o sea, personas de la calle, y estamos empezando, o sea, ya hemos empezado. Lo que pasa es que, claro, en comparación, la parte profesional ya está muy desarrollada, la otra está muy incipiente, estamos dando los primeros pasos.
Es que son muchos los palos que tocas, actorales.
Sí, sí. Alboroto, gallinero, ya sabes.
Es un gallinero. Bueno, pues qué divertido. ¿Cuántas personas pasan por ahí diariamente?
Pues muchas, no te sabría decir, pero han pasado más de 400, 500 actores en estos años y habitualmente, pues ahora mismo estoy montando una función y estoy formando a 26 actores. O sea,
¿puedes decir algo de la función?
Pues sí, es Aguartown, que ya la monté hace 5 años, que estuvo en el Fernán Gómez, fue una función que solo nos ha dado alegría, nos dieron una candidatura a los Max al mejor espectáculo revelación, estuvo dos temporadas en el Fernán Gómez, hemos tenido una gira bastante generosa, que una función con 12 actores y de iniciativa privada, pues no es fácil, la verdad. Y estamos volviendo a montar para estrenarla el 26 de marzo. Y invito a todos los madrileños de Carabanchel y Latina.
Bueno, lo que tenemos que
demás,
hacer es que vengáis cuando ya esté dispuesta.
Sí, sí.
Os venís y
dentro
nos contáis
de un mesecito,
cómo
claro
es el proceso,
que sí,
¿te parece?
Claro que sí, Ana.
Y mientras tanto, dejamos ahí, como quien no quiere la cosa, esos dos espacios, la Laborteca, el espacio de la yoga madrileño en manos de Antonia Herrador y Julia de Juanes, que da gusto escucharlas. Así que qué no será estar allí. Y gracias a Gabriel Olivares. Casi ni te presento.
Pues bueno.
No, total. ¿Para
sí,
qué?
Hace falta. Yo me escondo mucho detrás del teatro.
Bueno, pero estás ahí, que eso también es importante. Gracias a los tres. Gracias también, Natalia Gutiérrez, que se ha quedado. Ella siempre se queda.
Me quedó súper interesante todo lo que habéis contado.
Muy interesante todo lo que hemos contado. Ahora vamos a ver qué nos cuentan los compañeros informativos de la cadena COPE, porque toca la actualidad.